en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Muchos jóvenes están jugando su futuro en eso que se llama la EBAU, que los boomers conocemos como la selectividad de toda la vida. Era así como se conocía en nuestra época y más allá de los cambios que se puedan hacer, que por otro lado tampoco son demasiados porque, por lo que veo, pues, en fin, hay alguna variación, pero tampoco demasiada para tanto cambio de nombre como ha habido en los últimos años de esta prueba. Pero es el primer paso para muchas personas para encaminar su carrera profesional hacia aquellos estudios, en algunos casos por los que sienten vocación y en otros casos de manera práctica por los que les pueden abrir las puertas del mercado laboral. Mucha suerte a todos ellos. Y con esa suerte comenzamos este Madrid Trabaja de hoy lunes para algunos, que para otros es jueves, y ahora lo explicaremos. Bienvenidos y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. ¿Para quién es jueves? Pues para nuestro compañero Rubén Otero, que le tenemos aquí todos los lunes, ¿verdad, Chugalán? Incordiándonos.
Sí, incordiando, ya diciendo.
Porque él, que empieza trabajando el fin de semana, pues ya le queda muy poquito para irse
a... De libranza.
De libranza. Merecida. Hay opiniones,
bueno,
para todos los gustos. Hay opiniones para todos los gustos. Habrá quien diga,
pobre
que no.
Rubén, qué caña le damos. Bueno, ¿ya? La misma que nos da él a nosotros, que este... desde el lunes por la mañana viene a saludar buenos días el lunes.
Y de la EBAU mejor no hablamos, Chus y yo, que la tenemos muy lejana. Un poquito más cerca la tiene aquí Pablo Ricote.
¿Qué tal?
¿Cómo la recuerdas tú, la EBAU?
Yo sí te digo la verdad...
¿No la recuerdas?
Sí, sí la recuerdo, y tampoco... Y no es por tirármelas, pero no la recuerdo tan agobiante como la percibo... Que la perciben ahora la juventud, vaya.
Bueno, juventud, como
es que le ha quedado,
por retas.
No
por
solo
favor.
La juventud. Los de mi generación, o sea, mis compañeros, sí que había muchos que estaban
que
muy agobiados.
Que sois unos viejos todos.
No. Simplemente que yo me tomo las cosas con calma, digamos.
Bueno, pero tú es que eres de sentir tranquilo en líneas generales, ¿no?
Sí, sí. Bueno, trabajo bien bajo presión.
Trabajas bien bajo presión, vale. Eso es una buena forma de
yo creo
decir que
depende,
es tranquilote.
Claro, yo creo que depende también de lo que quieran hacer, ¿no? Los que tienen que sacar una nota obligada porque quieren hacer medicina o tal, lo pasan peor.
Sí, yo sé que no tenía ningún objetivo, como
claro,
tengo que sacar mínimo
vida.
Un tal.
Claro. Entonces,
pues... Y claro. Bueno, aún así no saqué mala nota, saqué un 10 de 14, que bueno,
es muy buena.
No es la gran cosa, pero bueno, estoy satisfecho, vaya.
Ya, bueno, mira, te dio para estar aquí, por lo menos.
Sí, por lo menos, algo.
Te dio para estudiar periodismo, que era lo que... Bueno,
audiovisuales.
Audiovisuales. En fin, que vamos a recordar y a que nos recuerden a través de las redes sociales, pues esos momentos, selectividad, EBAU con B, EBAU con V... como quieran y en lo que hayan participado. Así que, Chus, empezamos por Twitter, por ejemplo.
Pues sí, podéis hacerlo, como ha dicho Javier, para recordar o simplemente para seguir los contenidos del programa, mandarnos sugerencias a través de Twitter con @MadridTrabajaOM.
O a través de Facebook, Madrid Trabaja.
A secas, sin más. Y dicho todo esto, por supuesto que te ofrecemos también oportunidades de trabajo. Buscan a 41 operarios para la limpieza viaria de Getafe.
Los 41 puestos son para la campaña de verano, exactamente para julio y agosto, con jornada laboral completa y salario según convenio. Es imprescindible tener experiencia laboral como operario de limpieza y se va a valorar positivamente a los candidatos que dispongan del certificado de profesionalidad en limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales.
Una residencia del Álamo necesita auxiliares de geriatría.
Si dispones del certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria en instalaciones sociales o equivalente, puedes optar a este puesto de auxiliar de geriatría para una residencia de mayores en el Álamo. Se ofertan diferentes puestos para un contrato indefinido o cobertura de vacaciones a jornada completa en horario de mañanas o de tardes. Los interesados tienen hasta el 30 de este mes para presentar sus solicitudes.
Hay un taller de automóvil que busca mecánicos de primera y de segunda.
La empresa ofrece un salario de entre 1.400 y 1.700 euros netos mensuales con horario partido de mañana y tarde. Para acceder al puesto debes tener 5 años de experiencia como mecánico, además de carnet de conducir y disponibilidad inmediata para empezar a trabajar.
Empleo para preparadores de pedidos del sector refrigeración.
Si dispones de carnet de carretilla en vigor y experiencia superior a 2 años demostrable en empresas del sector logístico, puedes presentar tu solicitud para acceder a este puesto de trabajo en Getafe. La empresa busca 2 candidatos para preparar pedidos y realizar labores de almacén. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de continuidad en turno fijo de mañana, tarde o noche con un salario de 1.400 euros brutos mensuales.
Traxa ofrece empleo para 2 técnicos especialistas en electricidad.
Pues la empresa busca 2 técnicos para que gestionen los expedientes de fraudes en instalaciones eléctricas en la Comunidad de Madrid. Es indispensable haber superado el grado superior en electricidad o tener experiencia de más de 1 año en instalaciones de redes eléctricas y contadores. Además, se va a valorar positivamente que los solicitantes tengan experiencia en el sector de más de 6 años y sepan emitir informes de instalaciones eléctricas. Se ofrece un contrato de duración determinada, estimada de 6 meses a jornada completa, con incorporación inmediata. Los solicitantes pueden enviar las solicitudes hasta el 11 de junio.
Hay oposiciones para 11 plazas de músicos en el Ayuntamiento de Madrid.
Las especialidades instrumentales son 3 plazas de clarinete y saxofón, 2 de contrabajo y 1 de trompa, violonchelo y arpa. Los candidatos tienen hasta el 3 de julio para presentar sus solicitudes y deben tener el título superior de música, con especialidad en el instrumento que requiera la plaza a la que quieran opositar. Los solicitantes tendrán que realizar una interpretación de una obra obligatoria y de una obra de libre elección, y además tendrán que superar con éxito un cuestionario de 120 preguntas.
¿Qué te interesa alguna de estas oportunidades, que además cumples con los requisitos que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de junio. Y esta es la sintonía con la que saludamos cada semana a los amigos del SEPE que contestan las preguntas que nos enviáis. Ahora os indicaremos de qué manera, sobre aquellas gestiones que tenéis que hacer ante este organismo. Hoy le ha tocado el turno a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Tú recuerdas qué fue lo tuyo? Sí. ¿EBAU, selectividad o qué?
Lo mío fue la selectividad. Bueno, es que cuando habéis estado hablando de eso, he empezado a contar los años de a ver cuándo la pasé yo. Y desde luego no pensaba yo que había pasado tanto. 26 años desde que hice la selectividad.
¿Solo?
26 años. Solo, claro. Según cómo se mide, claro.
Claro, claro. Es que algunos... tenemos un poquito más, ¿eh?
Claro, claro, por eso te digo. Pero yo en cuanto estabais hablando de eso, empecé a contabilizar. Digo, a ver, en el 97 la hice, tacatá, tacatá. Digo, madre mía, 26 años. desde entonces. Pero sí, yo hice la selectividad, la antigua, la de, vamos, ya sabéis, por la que pasamos prácticamente todos los que ya tenemos una edad, claro.
Algunos la hicimos en el 85, no te digo más. O sea que...
Pues eso, fíjate. Pero sí, era tela, ¿eh? El primer así examen fuerte, digamos, y que yo recuerdo que antes, no sé ahora cómo será exactamente, pero antes se le daba muchísima importancia con el tema de poder acceder o no a una carrera o pues, a otra, tal, la nota,
igual,
una locura.
Igual, si es que en realidad...
Seguimos igual con otro nombre, ¿no?
Exacto, es decir, es que al final, por mucho que le hayan cambiado el nombre y tal, es verdad que ahí, por ejemplo, ahora se puntúa sobre 14, como nos decía antes el compañero... Sí. Pablo, pero porque hay como asignaturas que para subir nota, por así decirlo, ¿no? Que en nuestra época no existía eso y puntuábamos sobre 10. Pero vamos, al final, en fin, tampoco varía mucho. Sí. Tienen su comentario de texto, sus idiomas, en fin.
O sea, que esta semana han empezado los pobres, ¿no?
Bueno. En Madrid en concreto, sí. O sea, en Madrid, ya sabes que esto ahora se regula por comunidades autónomas y Madrid y otras cuantas comunidades autónomas han empezado. Con lo cual, pues tenemos ahí a los futuros periodistas, los futuros asesores de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE examinándose.
A ver si tienen suerte y por lo menos pueden entrar a la carrera que quieran hacer, que eso es lo importante.
Dentro de 26 años estarán teniendo esta conversación.
Alguien, no se creerá que
alguien
ha pasado
como
tanto tiempo,
tú,
¿no?
Y alguien como yo.
Pues seguro.
Bueno, en fin, pues vamos, Chus, a recordar de qué manera pueden trasladar los oyentes de Madrid Trabaja en las consultas que responden semanalmente desde el SEPE.
Pues pueden hacerlo a través de WhatsApp en el número 652 86 80 99, repito, 652 86 8099, y ahí pueden dejarnos o bien un mensaje escrito o bien una nota de voz, y también pueden hacernos llegar sus consultas a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho lo cual, Fernando, si estás preparado, vamos con la primera de las preguntas, que no es de la EBAU, que esto te lo damos por aprobado ya de antemano, Fernando.
No, menos mal.
Es casi para comentario de texto, ¿eh? Dice, buenos días, mi situación es la siguiente. Me concedieron la ayuda familiar y ahora me van a abrir un expediente en el que entiendo que intentarán quitármela y que les devuelva el año y medio de prestación que he cobrado. Dicen que he incurrido en una posible infracción al no declarar los ingresos de mi cónyuge, que es autónomo. Pero resulta que legalmente no estamos casados, ni somos pareja de hecho, ni convivimos en el mismo domicilio. Sí, tenemos dos hijos en común, pero en el libro de familia figuramos como solteros. Los hijos están empadronados conmigo. Dice, ¿tengo alguna posibilidad de ganar cuando me reclamen? Porque visto lo visto, veo que buscan cualquier motivo para quitarte la prestación, porque que digan que es mi cónyuge, que eso implica matrimonio, cuando no lo estoy casada.
Bueno, a ver, bueno. Fernando, en fin, esto para todos los gustos, pero vamos, no, esto es la ley, ¿no? Si se cumple no se cumple, esto es el debate.
Eso es. A ver, en primer lugar, está percibiendo un subsidio. Los subsidios de desempleo lo que requieren, o en este caso su subsidio, para poder acceder a él, se requiere tener responsabilidades familiares y cumplir siempre los límites de rentas. El concepto de responsabilidades familiares es tener cónyuge o hijos menores de 26 años o mayores con algún grado de discapacidad que no tengan rentas superiores al 75% del salario mínimo. Si cumples este requisito, se considera que tienes responsabilidades familiares y puedes acceder a este subsidio. Ahora, su situación, ¿qué tiene? Tiene dos hijos que además estos dos hijos conviven con ella, pero dice que en cuanto a su pareja no está casada con ella ni convive con él y demás, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener en cuenta las rentas del padre de esos hijos para imputarlas como rentas de los hijos, calcular, es decir, se tienen que imputar las rentas del padre como rentas de los hijos para determinar si existe responsabilidades familiares. Esto se realiza también en aquellas situaciones en donde no están casados, en esta situación, por ejemplo, que no están casados los cónyuges y aunque no tengan convivencia y demás. Se fundamenta todo en sentencias que ha habido del Tribunal Supremo en donde establecen que los hijos siempre van a estar a cargo de ambos padres, y entonces para determinar si uno de los cónyuges, o no cónyuges, uno de los padres tiene derecho a poder alegarlos como responsabilidad familiar para acceder a un subsidio, se tienen que imputar las rentas del otro, para ver si está dentro de los límites que siempre hablamos de este 75% del salario mínimo. ¿Qué es lo que ha pasado en su caso? Que no ha aportado las rentas de el padre de los niños. Al no aportar esas rentas, se le ha reconocido el subsidio, se le ha estado pagando ese subsidio con responsabilidades familiares, y entonces, una vez pasado este año, seguramente a través de un control que tenemos con la agencia tributaria, con la declaración, con las declaraciones de la renta y demás, se ha observado que el padre tiene rentas que no han sido declaradas por la madre en este caso. Por tanto, se abre un procedimiento sancionador porque tiene obligación o tenía obligación ella de haberlas aportado en el momento del reconocimiento del subsidio, y entonces, si se demuestra realmente que tiene esas rentas que excedían, imputándole esas rentas a los hijos, excedían el 75% del salario mínimo, no tenía responsabilidades familiares ella para poder cobrar este subsidio. Por tanto, le podrán retirar el subsidio y le tendrán que reclamar, porque no tenía que haber accedido a este subsidio, le podrán reclamar las cuantías desde el inicio que cobró. Claro. Pero vamos, que siempre hay que tener en cuenta, por eso siempre hablamos que en el tema de los subsidios siempre aportar las rentas de ambos cónyuges, siempre, bueno, sean cónyuges, tengo la costumbre sí. de denominar cónyuge, pero ya es cónyuge, pareja de hecho, o incluso esta situación, las rentas del padre, aunque sí. no conviva y aunque no
sí, esté porque, casado. En contra, digamos, de lo que pensaba esta oyente, se le reclama en tanto que padre de las criaturas, no de pareja... O sea, que sería lo mismo no. que estuvieran formalmente separados y demás, ¿no? O sea, que su relación sentimental no es en este caso no viene a cuento a la hora de evaluar si son cargas familiares los hijos o no, ¿no?
Eso es, exactamente. Se le va con...
Uy.
Se tiene que contabilizar las rentas, bien sea cónyuge, bien sea pareja de hecho, o en este caso, en donde ni exista convivencia, ni estén casados y sean solteros los dos que tienen hijos en común. En cualquiera de los casos, yo siempre digo que siempre que hay dudas o siempre que nos plantean una duda de no sé si comunicar estas rentas de... Siempre digo lo mismo, tú comunícalas, que ya será el SEPE el que diga, pues no pasa nada porque estas rentas no se contabilizan o no excedes el límite, pero en el caso de que excedas el límite o no cumplas requisitos, te lo pueden revisar lo antes posible para que no pasen estas situaciones, claro.
Bueno, pues Fernando, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Perfecto, nos vemos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hace unos días conocíamos el balance de generación de puestos de trabajo de Ilunion, una empresa que ya sabéis es una de las patas de Fundación 11 y de su grupo social, y nos ha parecido un balance muy interesante porque estamos hablando de la creación de 1000 nuevos puestos de trabajo y una gran parte para personas con discapacidad, pues prácticamente el 92% del creado, aunque en la plantilla ahora conoceremos el balance al que nos va a ayudar Esther Díaz Paniagua, directora de Gestión de Personas y Desarrollo de Talento de Ilunion. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Ya iba encaminado a cambiarte el
apellido. A cambiarme el apellido.
Discúlpame, sí, porque no pasa nada. Soy un desastre para estas cosas de los nombres y los apellidos. Yo digo de broma que aquí no es nadie si no le he cambiado alguna vez el nombre. Y entonces, pues tú ya, Esther, ya eres alguien.
No te preocupes, no pasa nada.
Y eres, bueno, pues una persona muy importante porque está a cargo de un grupo de 15.000, más de 15.000 trabajadores en total, ¿verdad?
Bueno, bastantes más, sí. En Ilunion ahora mismo tenemos una plantilla de 38.000 empleados.
Ah, pues mira, me he quedado yo corto.
Sí. El dato que tú tienes es aproximadamente las personas con discapacidad,
exacto,
que tenemos. Sí,
exacto,
sí.
Exacto.
Estamos ahora mismo, te estoy dando, los datos que tú has dado son a cierre de 2022. El dato que yo te estoy dando de 38.000 empleados, de los cuales 16.500 tienen algún tipo de discapacidad, es a fecha de 1 de mayo.
Ah, mira, o sea, actualizados al máximo.
Sí. A este momento. Tenemos ahora mismo un 43,35% del total de la plantilla con algún tipo de discapacidad.
Bueno, pues...
Y como decías...
Y se va incrementando mucho, ¿no? Porque el año pasado fue el 90%+ de los puestos de nueva creación.
Sí, o sea, si miramos mayo del 23 con mayo del 22, hemos crecido en 2.500 puestos de trabajo, en 2.500 empleos, de los cuales 1.100 son de personas con discapacidad.
Ah, bueno.
Sí, y si quieres que te dé el dato de la Comunidad de Madrid, que bueno, me imagino que también interesa,
claro.
En la Comunidad de Madrid tenemos un total de plantilla de 10.000 empleados, de los cuales aproximadamente 4.000 tienen algún tipo de discapacidad, lo que es un 40% del total plantilla aquí en la Comunidad de Madrid. Hmm. Y bueno, aquí en Madrid hemos crecido aproximadamente en 100 empleos con respecto al año pasado.
Bueno, pues y empleos además en una gran rama de actividades, ¿no? Porque tenéis servicios, tenéis actividades industriales, en fin, prácticamente casi cualquier perfil puede trabajar en vuestra compañía.
Sí, exacto. Nosotros ahora mismo estamos en 50 de líneas de negocio. Como bien has dicho, pues tenemos servicios. Las posiciones que de forma recurrente están más demandadas y que nosotros tenemos mayor rotación y búsqueda de empleos en teleoperador. o teleoperadora, auxiliares de servicios, fisioterapeutas, personal de limpieza en el área de servicios, y con el impulso que está teniendo ahora mismo el turismo en Madrid, en nuestro hotelero, estamos creciendo mucho también en camareros de pisos, camareros de sala. Con este crecimiento de turismo también en lo que es proveedor, como son las lavanderías, en operarios de lavandería, ahora mismo tenemos pues varias posiciones abiertas en todos estos sectores.
Bueno, es interesante porque de esa manera muchas veces hablamos de esos sectores que cada vez están más profesionalizados, es decir, que sí que necesitáis personas que ya tengan una preparación. Antes, pues cualquier persona pues podría trabajar de camarero o camarera de piso o en una lavandería, pero hoy en día se necesita una formación importante.
Sí, así es. Nosotros normalmente pues acudimos a las escuelas de formación profesional con las cuales firmamos convenio de forma habitual. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos muchísimas escuelas de formación profesional en las que tenemos convenio firmado para efectivamente poder disponer de este talento que van formando como cantera para Ilunion. Y bueno, siempre que ellos estén interesados, pues pueden acceder a través de las prácticas y luego, pues en muchas ocasiones, quedarse con nosotros en plantilla. Pero efectivamente, cada vez se profesionalizan más todo este tipo de empleos. No obstante, también tenemos posiciones en estructura. Aquí en Madrid tenemos las oficinas centrales de todas nuestras empresas. Sí. Tenemos pues posiciones de perfiles técnicos en las diferentes áreas, en financiero, en marketing y comunicación, en personas, recursos humanos, como selección, administración de personal.
Sí.
En estas posiciones tenemos también varias ofertas.
Y en las nuevas tecnologías, que me imagino que también, como otras empresas, os costará trabajito, ¿no? Y estaréis ahí en la lucha por captar talento.
Exacto, sí, en nuestras líneas de tecnología, en IT Service y en las líneas de tecnología, tenemos bastante dificultad efectivamente para encontrar perfiles en cuanto a proyectos tecnológicos de innovación, de ciberseguridad, de accesibilidad, etcétera. Y nos está costando, sí, como a todos.
Aquí hablamos con muchos compañeros tuyos y todos, prácticamente están en la misma línea, ¿no? Y no solamente en eso, sino que también en otros puestos que a lo mejor requieren una formación menos cualificada, pero que también faltan, ¿no?, dentro del mercado. Empezábamos, Esther, hablando del porcentaje de plantilla que tenéis con personas con discapacidad, pero en líneas generales Ilunion es una empresa abierta también a otros colectivos, de esos que aquí comentamos que lo tienen más difícil a la hora de encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Y estamos hablando de mayores de 55 años, personas en riesgo de exclusión.
Sí, efectivamente. Nosotros estamos impulsando la consecución de nuestro propósito, que es construir un mundo mejor con todos incluidos, y por lo tanto, además de poner foco en la contratación de personas con discapacidad, estamos dando un gran impulso en generar oportunidades de empleo a personas pertenecientes a los diferentes colectivos vulnerables que puedan existir, además de la discapacidad, como puedan ser mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de trata de seres humanos, víctimas de terrorismo y personas en riesgo o situación en riesgo de exclusión social, que se determinan por los servicios sociales y les dan un certificado como que tienen alguna circunstancia que entienden para considerarles dentro de este colectivo de exclusión social, y estamos potenciando e impulsando el generar empleo para estos colectivos. En la actualidad, en la Comunidad de Madrid, hemos empezado con abrir nuestro foco a este tipo de colectivos aproximadamente hace un año y pico. Ahora mismo tenemos a 124 personas contratadas en lo que va de año en la Comunidad de Madrid, y a nivel nacional a 350 personas contratadas.
Bueno, yo creo que en eso ayuda mucho la vinculación que tenéis con Fundación 11, ¿no? Que a su vez, digamos que de manera directa o indirecta, pues tiene mucha vinculación con muchas entidades, ¿no?, que trabajan con esos colectivos en riesgo de exclusión.
Sí, por supuesto. A través de Fundación 11 nosotros firmamos convenios de colaboración y efectivamente nos ayudan a través de estos convenios a poder estar en contacto con estas asociaciones y de esta forma pues el ir intentando ayudar para conseguir empleo a este tipo de colectivos que por norma habitual lo tienen más difícil.
Claro. Y ya para terminar, Esther, nos has comentado aquellos perfiles profesionales donde hay mayor, digamos, rotación, que necesitáis cubrir más vacantes, pero no sé si tenéis nuevos nichos de empleo, es decir, nuevos sectores donde lleváis ya un tiempo abriendo camino, pero que continuáis generando oportunidades.
Pues mira, nosotros ahora mismo estamos en economía circular y tenemos una línea de negocio de economía circular y aquí también estamos buscando activamente perfiles para el desarrollo de esta actividad. También estamos en la búsqueda de perfiles de sostenibilidad, de técnicos de sostenibilidad, porque bueno, pues dentro de nuestros pilares que son personas, transformación, excelencia y sostenibilidad, damos muchísima importancia a este tema y en todo lo relativo a innovación, perfiles de técnico de transformación, de excelencia, en experiencia de cliente, que es uno de nuestros ejes, también estamos en búsqueda.
Vale, perfecto. Pues ya lo saben los oyentes, tenéis web de empleo, o sea que me imagino sí. Que a través de LinkedIn también iréis publicando en vuestros perfiles, ¿no?
Sí, tenemos a través de nuestra web, de la web de Ilunion, ahí aparecen todos nuestros perfiles y efectivamente tenemos en LinkedIn y bueno, en InfoJobs, nosotros estamos muy accesibles para poderse aplicar a nuestras posiciones todos los oyentes que puedan estar interesados.
Perfecto. Esther Díaz Paniagua, directora de Gestión de Personas y Desarrollo de Talento de Ilunion, muchas gracias por habernos atendido y hablaremos el año que viene, esperemos que todavía con mayor creación de puestos de trabajo, si es posible, ¿vale?
Ojalá, Javier. Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Dicho lo cual, nos está esperando Fernando Maján con otra pregunta de los oyentes. Fernando, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Y Chus está aquí también a mi vera con una nueva pregunta.
Pues vamos con ella. Dice, hola, acabo de solicitar el subsidio por excarcelación, pero me lo han denegado porque dicen que tengo derecho a prestación contributiva al haber estado trabajando 6 horas a la semana, 3 horas día, durante un año. El trabajo lo dejé de forma voluntaria, de hecho, tengo el escrito que entregué a la empresa diciéndoles que me iba. ¿Es correcto que me lo hayan denegado?
A ver, Fernando.
Sí, a ver, si él mismo, primero, una baja voluntaria, está comentando que se fue voluntariamente del trabajo. Uh-huh. Esa baja voluntaria no es situación legal de desempleo para poder acceder a prestaciones y subsidios de desempleo. Entonces, por tanto, no debería acceder a esta prestación contributiva. Lo que pasa es que, por otro lado, está diciendo que ha solicitado el subsidio de excarcelado y se lo han denegado porque le dicen que tiene periodo de ocupación suficiente para acceder a una prestación contributiva y que cumple requisitos para acceder a una prestación contributiva. Esto realmente tendría, vamos, entiendo que a la hora de reconocer una prestación o de denegar un subsidio de desempleo, en el SEPE la información que tienen viene por dos vías, el saber si existe una baja voluntaria o no para poder acceder a esa prestación. Por un lado viene por el certificado de empresa, todas las empresas están obligadas a mandar ese certificado y tienen que certificar si es una baja voluntaria o involuntaria por parte del trabajador. Y en segundo lugar, la vida laboral. En la vida laboral exactamente igual, desde el SEPE se mira que cumpla todos los requisitos para poder acceder a esa prestación. Si le han denegado el subsidio porque dice que tiene derecho a prestación, entiendo que cumple los requisitos para poder acceder. Entonces, lo importante es primero ver la causa por la que le han denegado, si realmente es esa la causa por la que le han sí. denegado el subsidio de excarcelación, y en segundo lugar tiene que ver porque si es tal como lo cuenta, que es que él se ha ido voluntariamente, sería una baja voluntaria, entonces no podría acceder a esta prestación contributiva que nos está comentando. Entonces, no sé si es correcto todo lo que nos está contando él, Pero vamos, si desde el SEPE le han dicho que cumple los requisitos, es lo que tiene que hacer es solicitar esa prestación contributiva para ver si se la reconocen y a ver cómo ha sido comunicada por parte de la empresa esa baja. A lo claro. mejor se ha comunicado como una baja ordinaria y no como una baja voluntaria por parte del trabajador y, por tanto, puede acceder a una prestación contributiva sin ningún problema.
Es que yo, la sospecha que tengo, Fernando, y corrígeme si a lo mejor no estoy en lo cierto, es que esta persona habla de una baja voluntaria anterior a su carcelación. Es decir, porque como habla de subsidio de excarcelación, me da la sensación que, hablando en plata,
ha salido
de la cárcel, ha solicitado el subsidio y entonces le deben haber dicho que tiene derecho a la prestación, porque probablemente en la cárcel haya desempeñado alguna labor por la que haya cotizado a desempleo, ¿eh?
Claro, o sea, en este caso, si la baja que está comentando, que fue voluntaria y que se marchó él, fue antes de ingresar en prisión y luego realizó un trabajo en prisión, claro que tiene acceso, puede acceder perfectamente a la prestación contributiva sin problema.
Lo digo porque a lo mejor no tiene presente que ese trabajo que a lo mejor ha hecho en prisión o cuando le han dado el tercer grado o alguna cuestión de estas, pues cotiza y por tanto por eso a lo mejor le han dicho en el SEPE. Esto, con lo cual, debe solicitarlo.
Por eso, lo que puede hacer es eso, solicitar la contributiva y se la reconocerán sin problema.
Perfecto, pues muchas gracias, Fernando. Enseguida volvemos con la tercera de las cuestiones, ¿vale?
Muy bien.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ya sabéis que hablamos todos los lunes con responsables del mundo de la seguridad y salud en el trabajo, gracias a este compromiso que tiene el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el de educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Esta semana vamos a hablar del catálogo de formación que tiene el Instituto, que puede ser muy interesante, y para ello contamos con María Teresa Moreno, que es responsable de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. María Teresa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio y gracias por contar con nosotros.
Bueno, gracias a ti por acompañarnos, porque estamos hablando de algo muy importante y que lo tienen que conocer, porque cuando hablamos de catálogo de formación del instituto, ¿a quién se dirige? ¿Quiénes pueden participar de esas enseñanzas que ofrecéis?
Bueno, el catálogo de formación del instituto es un servicio primero gratuito, un servicio público, y está orientado pues a profesionales de la prevención, a trabajadores y trabajadoras en general y también a los empleadores, claro, porque lo que tratamos es de aportar herramientas para evaluar y controlar los riesgos laborales y promover, como tú bien decías, esa cultura de la prevención en los lugares de trabajo, con lo cual está abierto, pero no solamente a aquellas personas que están empleadas actualmente. Por supuesto, no nos olvidamos de aquellas personas que preveemos, ¿no?, que se van a emplear en un futuro próximo, ¿no? Y también están nuestros estudiantes y, bueno, nuestros demandantes de empleo, por supuesto.
O sea que prácticamente casi cualquier persona, ¿no?, que se esté planteando, se haya planteado o se va a plantear en el futuro trabajar en una profesión concreta, pues puede acercarse a ese catálogo de formación que ofrecéis desde el instituto, ¿no?
Efectivamente, la puerta está abierta a todo el mundo. Es cierto que, claro, depende de la actividad formativa que se programe, pues está más orientado a unos colectivos u otros. Y eso lo establece en cada actividad formativa, se establece un poco cuál es el perfil adecuado, ¿no?, que tiene cada actividad formativa. Pero si quieres te voy contando un poco en función de lo que, de lo que se quiera saber, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, ¿no?, por focalizar en uno, ¿no?, este mes de junio tenemos ediciones nuevas de la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales. Esta formación de nivel básico está abierta pues a todos los trabajadores, representantes de trabajadores y trabajadoras, profesionales que a lo mejor tienen en sus tareas gestión de personas, relación con otras empresas o que asumen obligaciones de la figura de recurso preventivo o personas que tienen tareas, las que sean, pero que además tienen relación con los servicios de prevención, pues ya sean servicios de prevención integrados en las estructuras propias de las empresas, lo que nosotros llamamos en nuestra jerga servicios de prevención propios o mancomunados, o relación con los servicios de prevención ajenos o asesores, ¿no?, a esa estructura. Y esta formación pues lo que pretende es introducir conceptos clave y la legislación vigente para garantizar un entorno laboral seguro, promoviendo procedimientos y comportamientos seguros. Este curso tiene una alta demanda. Actualmente, ahora mismo, las primeras ediciones nacieron en el mes de abril. Abrimos ediciones cada 15 días, tiene una duración de unas 30-35 horas y tenemos dos modalidades, ¿no? Está la modalidad presencial, que suele ser 6 días de 9 a 2 en las instalaciones del instituto, y luego tenemos una modalidad telemática para aquellas personas que no tienen tanta disponibilidad, ¿no?, presencial. Y esta modalidad presencial, o sea, perdón, esta modalidad telemática ahora mismo tiene casi 600 y pico personas demandándola, con lo cual somos muy conscientes que hace falta esta formación de nivel básico.
Y esto es muy interesante porque, claro, aquellas personas que están trabajando bien para una empresa o autónomas, etcétera, pues esto de que lo puedan hacer en formato online siempre es una ventaja porque se evita desplazamientos, ¿no? Y...
Sí, cierto. Además, no, has dicho a personas autónomas y me encanta que destaques este perfil porque además esta formación de nivel básico también está orientada a personas empresarias de pequeñas empresas y personas autónomas. No sé, pongamos un ejemplo, un pequeño comercio que tiene menos de 10 trabajadores, un solo centro de trabajo y elige gestionar con sus propios medios la prevención de riesgos laborales de su actividad empresarial. Uno de los requisitos que necesita es una formación de nivel básico, con lo cual ya digo que es una formación muy necesaria en muchos ámbitos, tanto para pequeños empresarios como para personas que comparten sus tareas con otras actividades y también para los representantes de los trabajadores para que puedan, ¿no?, ejercer ese derecho a defender una seguridad y salud en los centros de trabajo.
Hombre, saber que las cosas se están haciendo correctamente, ¿no? Porque también debe ser una de las misiones de los representantes de... Bueno, es de todos, pero bueno, parte de la empresa son los representantes de los trabajadores, ¿no?
Efectivamente, entre todos generamos una cultura preventiva. Claro. Pero además, si me permites añadir, nosotros en esta preocupación no nos queremos olvidar de personas con dificultades de comprensión lectora o con discapacidades intelectuales o para el desarrollo. Y entonces con entidades especializadas en metodologías de lectura fácil también hacemos este año 3 ediciones especiales de una formación de nivel básico adaptadas a estas personas, porque todos tenemos derecho a la seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad?
Qué interesante. Acabamos de hablar con la responsable de recursos humanos de Ilunion. Y aquí hablamos mucho de lectura fácil vinculada con el mundo de las oposiciones, pero claro, también efectivamente si estamos hablando de empresas privadas, pues es necesario que se haga ese esfuerzo de integración, incluido también la prevención, lógicamente, ¿no?
Lógicamente. Y luego, bueno, pues otras, si quieres te cuento otras iniciativas.
Bueno, primero vamos por partes porque el catálogo lo vais cambiando cada mes porque nos has hablado un poco de esas actividades básicas, ahora nos vas a contar más, pero ¿va cambiando en función de la época del año o en función de la programación que realizáis?
Efectivamente. Ahora lo que hacemos es que un mes antes del mes en curso, o sea, por ejemplo, estamos en junio, bueno, pues a mediados del mes de mayo, en nuestra página web se publicó ya un adelanto de las iniciativas formativas que teníamos para el mes de junio. Y todos los meses se va actualizando. ¿Por qué? Pues porque la realidad, como bien sabéis, en el mundo del trabajo es altamente cambiante. Las demandas, siempre estamos con las orejas bien abiertas, ¿no?, a cualquier necesidad que surja desde las empresas o desde la sociedad civil. Entonces, todos los meses este catálogo se va actualizando.
Bueno, y en este mes de junio, además de esa formación básica, ¿nos cuentas alguna actividad más formativa?
Sí, bueno, por ejemplo, otra de nuestras estrellas, ¿no? Son actividades que hemos arrancado para evitar, digamos, o para comentar los riesgos laborales que existen en los espacios confinados o los trabajos en altura. Uh-huh. En estos cursos se abordan de forma muy práctica las medidas de seguridad y los protocolos que hace falta poner en marcha para que, bueno, minimicemos esos riesgos asociados a estos trabajos que realmente conllevan riesgos muy importantes con consecuencias para la seguridad y salud de las personas muy graves, ¿no? Esa es otro de los formación que está más demandada. Uh-huh. Otra, pues bueno, no olvidamos que en los centros de trabajo puede haber riesgo de un conato de incendio, y entonces hay que conocer por parte de las brigadas de emergencia y trabajadores que estén asignados a ellas, pues técnicas adecuadas para extinción de incendios o evacuar los centros de trabajo en caso de emergencia. Y luego otra estrella también son los cursos de conducción segura en pista cerrada orientada a la conducción con turismo o en motocicleta, que también se hacen en el circuito del Jarama en la Nacional 1. Entonces, como veis, pues bueno, hay muy un completos. Catálogo muy extenso, muy bueno, completo. Intentamos
este último,
avanzar muchísimas sensibilidades.
Este último nos debía servir casi a todos los trabajadores, porque luego tenemos eso que se llama los accidentes in itinere, ¿verdad? O sea, quiero decir, a ver, lógicamente los transportistas, los comerciales, los que están todo el día con el vehículo para arriba, para abajo, es importantísimo, pero yo creo que casi para todo el mundo, ¿no te parece, María Teresa?
Sí, por supuesto. Por supuesto. De hecho, es una de las formaciones que nos quedamos siempre cortos. La demanda es altísima. Claro. Y sí, lo necesitamos todos aquellos que nos ponemos a un volante o en este caso también encima de una moto, deberíamos tener, porque probablemente muchos de nosotros obtuvimos nuestra licencia de conducir hace tiempo y, bueno, pues hemos olvidado muchísimas de las sensaciones, ¿no?, en una situación peligrosa. Con lo cual, sí, es una formación altamente demandada.
Fíjate estos días que tenemos las lluvias estas torrenciales, los granizos que de repente nos sorprenden en la carretera, ¿no? Y en fin, pues muchas veces, pues a través de cursos de como los que ofrece el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, podemos actualizar nuestros conocimientos en situaciones de estas que son un poquito más comprometidas de lo habitual. Bueno, María Teresa, finalmente, en vuestra página web accedemos al catálogo, ¿verdad?
Efectivamente, si uno busca en cualquier buscador puede poner catálogo de formación IRSST 2023 y puede elegir la extensa oferta que tenemos en el mes de junio, pero sí que les invito a que estén atentos a toda la formación que sale todos los meses, porque probablemente también desde los profesionales de la prevención se demanden formación muy especializada que, por supuesto, desde el instituto se ofrece de forma gratuita.
Muy bien, pues María Teresa Moreno, responsable de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hablaremos de vez en cuando para que nos vayas actualizando esos cursos que contempláis en los catálogos que vais ofreciendo todos los meses. Un placer, muchas gracias.
Un placer igualmente, gracias. Buenas tardes.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Eterno. Un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso, creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com. What I want and I go, you go, we go.
Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ahora que estamos en ese periodo de la BBC, que son, ya sabéis, las bodas, bautizos y comuniones, en su momento era muy habitual esto de trabajar de extra, ¿no? Muchos estudiantes, ahora que están haciendo la selectividad, pues cuando acaben a lo mejor se plantean sacarse unos eurillos extra, pues trabajando pues de vez en cuando en este sector. Eso tenía varias incógnitas. La primera de ellas, tener contactos suficientes para encontrar empresas que necesitasen ese tipo de trabajadores. Y segundo, cómo se regularizaba todo eso de manera legal para que no diera paso a la economía sumergida. A todo eso contribuye una aplicación que nos dicen que es la primera ETT digital especializada en el mundo de la hostelería y que se llama Busco Extra, que impulsa Eurofilms, y tenemos a su CEO, que es Alejandro Valero. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, porque esto al final, ¿qué ventajas proporciona tanto a las empresas como a las personas que quieran trabajar en el mundo de la hostelería? Claro, estamos hablando de extras, no estamos hablando de un trabajo ya, digamos, que permanente, ¿no? Aunque puede ser el primer paso también.
Sí, así es. De hecho, nosotros tenemos muchísimas personas que empiezan como extras y luego se quedan en esa empresa porque es una forma fácil y rápida de descubrir talento. Y al final tenemos que tener en cuenta que España, la base de bares y restaurantes es gigante. Solamente para que te haga una idea, tenemos más de 277.000 bares y restaurantes en España, que es más que en todo Estados Unidos.
Ya, y, no me sorprendes, Alejandro, no sé por qué.
Y la realidad, como tú decías, es esa, que dependemos muchísimo del clima muchas veces y tenemos muchísimos picos de estacionalidad, y los hosteleros se encontraban con una incapacidad real que era, jope, el fin de semana, si necesito dar de alta a una persona, mi gestoría cerró el viernes, hasta el lunes no abre, ¿cómo lo hago para poder tener una persona dada de alta? Y es para eso nació Busco Extra. Nosotros no hemos inventado nada, lo único que hemos hecho es aplicar tecnología a procesos tradicionales y permitimos, por un lado, al hostelero esa agilidad de contar con trabajadores para momentos puntuales con muchísima rapidez, y por otro lado, a toda esa gente que quiere ganarse un dinero extra o que quiere complementar un trabajo que ya tiene, eso sí, todo dentro de la legalidad, cobrando lo que dice la ley, y si trabaja 5 horas y 45 minutos, cobrando y cotizando 5 horas y 45 minutos.
Correcto, y los pagos y los cobros a través de la aplicación, ¿no?
Correcto, nosotros, por un lado, hay esa comodidad también para el hostelero de que, como por encima de todo, lo que somos una empresa de trabajo temporal, 100% digital, como decimos, ahora formamos parte del grupo Eurofilms, que nos da la solvencia y la tranquilidad de un grupo líder en trabajo temporal. Nosotros somos la empresa que hacemos el alta, nosotros somos la empresa que pagamos al trabajador y a final de mes le pasamos una factura al cliente, con lo cual le facilitamos muchísimo más la gestión operativa al cliente.
Y luego asumís vosotros el riesgo, que antes lo asumía el trabajador, ¿no?
Correcto, correcto. Y nosotros, como digo, por encima de todo, lo que nos permite es poder garantizar que las condiciones se ajustan a la legalidad con el trabajador, que es el principal activo. Está claro que los clientes son muy importantes, pero tenemos que balancear entre garantizar unas condiciones óptimas y dignas para el trabajador y solventar una problemática real que existe para el hostelero.
Y tan sencillo como bajarse la aplicación Busco Extra.
Así es. Tanto para Android como Apple, Busco Extra o buscoextra.es. Y ahí estaremos encantados de cualquier duda que puedan tener el equipo que estamos detrás, solventársela y como dice. Bueno, ahora viene una época en la que nuestro servicio es muchísimo más demandado, claro, si cabe.
Claro, ahora estamos en plena BBC, ¿verdad?
Correcto.
Que ya no es solamente el fin de semana, es que ya casi cualquier día es posible que surja un extra en el mundo de la hostelería. Busco extra.
Y el clima, exacto.
Y el clima, exacto, es, efectivamente. Pues Alejandro Valero, CEO y fundador de Busco Extra, muchas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias, Javier, un saludo.
Y vamos rápidamente con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, y vamos con la tercera pregunta, Chus.
Pues vamos con ella, Fernando.
Generé derecho a paro en mi anterior trabajo. Dice, me comunicaron que no me iban a renovar, por lo que liquidé finalmente todos los días de vacaciones y horas acumuladas y decidí ponerme a opositar. Finalmente, me ofrecieron la renovación un día antes de mi fin de contrato, pero yo ya había decidido seguir con el estudio, por lo que me dieron baja voluntaria. He estado estudiando 9 meses desde entonces y he trabajado un día recientemente y tengo posibilidad de hacer otro contrato de 9 días, pues sigo estudiando y no me compensa renunciar a ello a estas alturas, pero sí me vendría bien cobrar la prestación. ¿Podría haber algún problema si lo solicito? ¿O es mejor si lo hago después del segundo trabajo?
Fernando, te voy a pedir máxima brevedad, por favor.
Sí, rápido. No va a tener ningún problema y va a poder acceder a la prestación. A ver, comentamos, en primer lugar, ha tenido un rechazo de una renovación de contrato, eso supone una baja voluntaria. Pero luego dice que pasados 9 meses de esa baja voluntaria ha hecho un trabajo de un día y ahora va a tener un trabajo de otros 9 días más. Por tanto, lo que es situación legal de desempleo, siempre que estos ceses que haya tenido en este trabajo en los 9 días sea un cese de carácter involuntario, es decir, un despido, finalización de contrato o cualquier causa que no sea voluntaria, va a poder acceder a la prestación sin ningún problema. ¿Por qué? Porque con carácter general lo que ve el SEPE es la posibilidad de fraude. Hmm. Y en este caso no existe fraude para poder acceder a prestaciones si ha pasado ya 9 meses desde que tuvo la baja voluntaria y no ha estado cobrando nada, ni ha solicitado prestación, ni ha solicitado nada. Por tanto, en esta situación, si tiene un cese de carácter involuntario ahora, podrá acceder a la prestación. Perfecto. Sin ningún problema.
Muchas gracias, Fernando. Hasta la próxima.
Muy buena tarde a todos. Chao.
Y es que nos está esperando Patricia Rodríguez, representante de la Coordinación Nacional de Garantía Juvenil en el SEPE. Patricia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hablamos contigo de todas esas actuaciones que tienen como beneficiarios a aquellos jóvenes que están dentro de la Garantía Juvenil. Y Patricia, hoy me has dicho, vamos a hablar del programa Investigo, que es un programa, yo creo que la más de interesante, que aquí hemos hablado de él, porque se ejecuta, ¿verdad?, con los servicios regionales de empleo en muchos casos, no sé si en todos.
Sí, hay convocatoria tanto estatal como en las comunidades autónomas, también sacan sus propias ofertas y es un programa que está dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia y está enfocado a menores de 30 años.
Y menores de 30 años, ¿de qué materias? Porque al hablar de investigación parece que fuera solamente de materias científicas, pero aquí hay investigaciones de muchos ámbitos.
Sí, va destinado a todo tema de investigación y desarrollo tecnológico. También hay parte de empleos que son específicamente, van destinados a líneas digitales o líneas verdes. Y si te parece, podemos hablar de algunas ofertas de este programa que están ahora en vigor, aunque irán saliendo poco a poco en todas las comunidades y en diferentes líneas.
Como hemos hablado contigo en alguna otra ocasión, estos programas al final hay movilidad, o sea que se pueden interesar.
Sí, no hay ningún problema, exacto. Bueno, para cualquier persona en cualquier parte del territorio nacional, si tiene menos de 30 años y más de 16 y estamos inscritos como demandantes de empleo y cumplimos con los requisitos de titulación que nos piden, en este caso no habría ningún problema en aplicar a las diferentes ofertas tanto de las entidades del Estado como de las diferentes comunidades autónomas.
Vale, pues cuéntanos las que ahora mismo están en vigor.
Aquí tenemos una oferta en la Universidad de Zaragoza, en Aragón, que buscan químicos. Piden como titulación específica un máster de biomédica, biofísica, biotecnología. También nos piden grado de biotecnología o de bioquímica y luego los requisitos generales que hemos dicho del programa. Por ejemplo, en este caso la oferta vence el 12 de junio y podemos echarla directamente por el portal Empléate. Tenemos también en Andalucía, en Córdoba, que necesitan ingenieros, de gente que tenga grados en química, biología, biólogos, para hacer realización de actividades científico-técnicas relacionadas con el programa y el trabajo va a desarrollarse en un laboratorio. En este caso, la oferta también acaba el plazo en junio y también se puede aplicar mediante el portal Empléate, en este caso acaba el 9 de junio.
Vale. Bueno, ¿alguna más? Nos queda tiempo para una, si te queda por ahí.
pues podemos hablar de otras ofertas que tenemos que no están dentro del programa Investigo, pero que, por ejemplo, sí que están encuadrados dentro del programa de primeras experiencias que teníamos.
Sí, que hablamos de las delegaciones del gobierno, ¿no?
Sí, igual que hemos hablado de delegaciones del gobierno y de paradores, aquí tenemos en Santander requieren a técnicos en informática. En este caso los requisitos son los mismos: tener menos de 30 años y más de 16, estar inscrito como demandante de empleo y tener una titulación de especialista en materias relacionadas con la informática o las telecomunicaciones. Aunque en este caso no sea del programa Investigo, sea de primeras experiencias, sí, sería por la línea digital. Hay un poco de todos los perfiles.
Perfecto, pues Patricia, hasta dentro de 2 semanas, ¿vale?
Perfecto, Javier.
Un abrazo.
Nos vemos. Buena tarde.
Hasta luego. Y nosotros nos marchamos, llegan las noticias aquí a Onda Madrid. Mañana a las 3 hablamos de autónomos, entre otras muchas cosas.